Arrancamos con la tercera parte de Comprometidos en el Dar. Y tenemos unos versículos claves que están en el capítulo 16 de Primera de Corintios, del versículo 1 al versículo 4. Si usted tiene la Biblia ahí, la posibilidad de leerla, léala. Si no la tiene, anote los versículos para luego usted poder repasar. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4, dice así: En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven sus donativos a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Bueno, estamos viendo diferentes puntos o diferentes cosas que nos enseña estos cuatro versículos. Recién pudimos ver la primer parte, el primer versículo, ¿no? Y quizás hoy vamos a tocar un poquito del segundo también. Pero dijimos, lo primero, tomamos esas dos palabras del primer versículo que leímos, que dice en cuanto, ¿eh? En cuanto. Eso que nos indicaba, que estaba cambiando de tema, ¿no? Como que venía hablando de algo y de repente dice, ah, y en cuanto a, bueno, es porque venía hablando de otro tema. ¿De qué tema venía hablando? De la muerte y resurrección de los cristianos, de los hijos de Dios. Pero recuerdan que el capítulo 15, ¿no? En el capítulo 15, el apóstol Pablo habla de la muerte y resurrección, pero es interesante porque utiliza los principios de la semilla, del proceso de la semilla cuando es sembrada, para dar el ejemplo de cómo es que el cristiano muere en un cuerpo terrenal, pero resucita con un cuerpo celestial. El apóstol Pablo les dice, miren, esto es como la semilla que ustedes siembran, siembran una semilla, pero no sale la misma semilla, sale en forma de otro cuerpo, en cuerpo de planta, en cuerpo de planta que trae una flor, que trae más semilla. Bueno, no es lo mismo lo que se siembra que lo que se cosecha, y no es lo mismo el cuerpo que muere y se entierra que el cuerpo que resucita. Bueno, eso es lo que enseña en el capítulo 15. Y toma el ejemplo de del proceso de la semilla para explicar la muerte y resurrección de los cristianos. Pero en este capítulo 16, Pablo cambia de tema, pero no cambia el principio, porque viene hablando de la muerte y resurrección, pero ahora va a hablar de la siembra y la cosecha, va a hablar de la ofrenda. De la ofrenda, del dar. Bueno, que es lo que estaba utilizando un poco el principio de la semilla en el capítulo 15. Entonces, lo segundo que dijimos, tomando de nuevo esa frase, en cuanto nos está indicando, primero dijimos que venía hablando de otro tema. Segundo, que acá cambia de tema y responde a otra inquietud. ¿Cuál era la inquietud que responde el apóstol Pablo sobre el tema de la ofrenda, una ofrenda que se estaba por pedir o que levantar en ese momento, o en ese lo que iba a enseñar en ese momento el apóstol Pablo? Y lo bueno de esto es que él lo habla porque hay interés en la iglesia de Corintos. Hay interés sobre esta ofrenda. Y eso es bueno, ¿eh? Es bueno que que la iglesia haya demostrado interés. Y es bueno que cada uno de nosotros también mostremos interés de saber lo que es dar, lo que es sembrar, lo que es ofrendar, lo que es diezmar, lo que tiene que ver con la generosidad, la dadivosidad. Es muy importante que haya interés en nosotros, que no solamente haya interés de cómo recibir, de cómo pedir, de cómo alcanzar, de cómo Dios me puede dar, sino que haya interés en que yo pueda tener el deseo de dar, o de lo que es la ofrenda para dar. Bueno, esta iglesia tenía interés. No todas las personas tienen interés en el tema de dar. No todos los cristianos tienen interés en dar la ofrenda, en dar el diezmo o cualquier otra generosidad. Bueno, lo tercero que vimos es sobre la palabra ofrenda. En cuanto a la ofrenda, ¿se acuerdan? La palabra ofrenda es la palabra logia, que significaba tratado, colecta, que se utilizaba también esa palabra para impuesto, porque era esa palabra se utilizaba para un impuesto extraordinario. Y esto, lo que el apóstol Pablo está hablando acá de esta ofrenda, era una ofrenda extraordinaria. No era una ofrenda común, era algo extraordinario porque se estaba pidiendo para algo especial, que en el cuarto punto lo vemos, ¿no? Bueno, era algo extraordinario. Pero se utilizaba esta palabra, el apóstol Pablo decidió utilizar esta palabra ofrenda. Hay muchas palabras para ofrenda, hay como 9 palabras en griego para ofrenda. Pero él prefirió utilizar esta logia, que es tratado, colecta, impuesto, porque si bien no era una ofrenda obligatoria, el apóstol Pablo quería que los que van a dar dieran con la misma responsabilidad con la cual pagaban los impuestos. Así como tenían responsabilidad para pagar impuestos, bueno, que tengan responsabilidad para dar esta clase de ofrenda. Entonces, esto es lo que quería el apóstol Pablo. Y aparte, la palabra logia está relacionada con la palabra logos, que significa palabra. ¿Por qué? Porque esta ofrenda extraordinaria requería, el apóstol Pablo quería que cada uno tuviera un compromiso verbal, porque primero les avisaba, miren, vamos a hacer esto, vamos a levantar una ofrenda. Entonces, el apóstol Pablo lo que quería que haya un compromiso verbal, que haya un pacto verbal, que haya una declaración verbal, yo quiero participar, yo quiero ser parte de esto, para luego, cuando llegara el momento, lo pudieran hacer. Lo cuarto que vimos, que dice que es la ofrenda para los santos, los hermanos de Jerusalén que estaban enfrentando una necesidad, para eso estaba pidiendo el apóstol Pablo esta ofrenda, porque en Jerusalén estaban pasando unos conflictos financieros, toda la ciudad, pero el apóstol Pablo estaba preocupado por los cristianos. Entonces pensó en esto y había él tomado un compromiso con la iglesia central de Jerusalén, con los apóstoles, de que los apóstoles le dijeron, nunca te olvides de los pobres. Y él dijo que él se comprometió a no olvidarse de los pobres y de los necesitados. Bueno, acá estaba cumpliendo ese compromiso verbal que él había tenido con los apóstoles y estaba levantando esta ofrenda o pidiendo esta ofrenda, que era una ofrenda extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo? Esta palabra, ofrenda para los santos, era como el título de esta ofrenda. Vio como las primicias, el pacto de fidelidad, ¿no? Los nombres que a veces le ponemos. Bueno, él le puso la ofrenda para los santos, ese era el título. No era una ofrenda común, no era una ofrenda de todos los días, no era una ofrenda de ciertas temporadas. No, era algo especial, era algo extraordinario. Pero el apóstol Pablo lo que quería que la iglesia se pudiera involucrar en cada oportunidad que hubiera para dar. Había ofrenda para esto, ofrenda para el templo, ofrenda para las misiones del apóstol Pablo con Bernabé, pero esto era una ofrenda especial. Y el apóstol Pablo quería que la iglesia se involucre en cada oportunidad que había para dar. Bueno, nosotros también tenemos que aprender a aprovechar cada oportunidad que tengamos para dar, la tenemos que aprovechar, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en alguna persona que Dios nos pone en el camino. Cada oportunidad que tengamos para hacer el bien, para bendecir, para extender nuestras manos, lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que hacer. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, llegamos hasta, recién estamos en el primer versículo en cuanto a la ofrenda para los santos, en cuanto a la ofrenda para los santos. Entonces, vamos a lo quinto. ¿Qué es lo quinto? Dice, hagan ustedes también. El apóstol Pablo está motivando a tomar ejemplo de otras iglesias sembradoras, aquellas que ya habían aprendido a sembrar antes que ellos, ¿no? Hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, hagan ustedes también. No, no importa si aquel dio o el otro dio, no importa. Yo quiero participar también. Yo quiero ser parte también. Cada vez que nosotros veamos una puerta abierta para ser partícipe de algo que va a bendecir a la iglesia, tenemos que participar. Hagan ustedes también. Entonces, los motiva el apóstol Pablo a tomar ejemplo de iglesias que habían ya aprendido a sembrar antes que ello, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, qué bueno que es tomar ejemplo de aquellos que tienen un espíritu sembrador, de aquellos que ya han sembrado antes que nosotros. Qué bueno es mirar y ver, no solamente alegrarnos cuando escuchamos a alguien que ha sembrado algo especial, cuando escuchamos a alguien que ha hecho algo especial. No, nos tenemos que alegrar. Pero aparte, motivarnos. Qué bueno, yo quiero hacer lo mismo, Señor. Ayúdame, prospérame, Señor, bendíceme para ser parte de esto también. Yo quiero también tomar este ejemplo de este hermano, de esta hermana, que ha sembrado, que ha dado. Quiero ser parte de esto. Bueno, tenemos que aprender, tenemos que mirar y no ver a aquellos que quizás en lugar de dar van cada vez siendo personas más alejadas de la generosidad o alejadas de ser parte de la siembra y la cosecha en la iglesia. No tomemos malos ejemplos, tomemos los buenos ejemplos. Ejemplo de gente sembradora, ejemplo de gente dadora. Cuando alguien no quiere dar, cuando alguien no quiere dar, empieza a buscar excusas. O trata de justificar por qué no da o por qué no está dando. Y a veces esos videítos que a veces la gente ve en YouTube les sirve mucho. Les sirve, bueno, ve esto, me sirve para no dar. Ahora entiendo. Ya me parecía que andaba bien, a mí se me estaba yendo las ganas de dar. Y ahora que escuché o que vi este video en YouTube, ahora esto sí que me ha ayudado a afirmarme en no dar. No. Nada que te ayude o que te lleve a no dar es bueno. Nada. Nada. Jesús dijo, no hay mejor amigo que uno que ponga la vida por otro. Que no hay mejor amigo, mejor persona que aquel que da la vida por su amigo. Bueno, Jesús dijo cuando empezó su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar, para dar. Buenas nuevas, liberación, sanidad, para dar, para dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha dado. Entonces, no podemos nosotros agarrarnos de cosas que no tienen sentido para un cristiano, para un hijo de Dios, para una hija de Dios. Si en tu vida hay situaciones que te apremian económicamente, el diablo va a aprovechar esas situaciones financieras para establecer una mentalidad de no puedo dar, no puedo sembrar, no puedo hacer nada por la iglesia, no puedo hacer nada por la obra del Señor. Y si lo aceptas, te lo vas a ir creyendo a tal punto que te vas a sentir más santo que lo demás porque tienes una justificación supuestamente para no dar. Vas a perder la sensibilidad de que algo no está bien. Algo no es correcto. Nosotros tenemos que tener los atributos de Cristo. Nosotros tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Nosotros tenemos que tener el mismo sentir, dice la palabra de Dios, el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que Él se dio, ¿eh? Él se dio, fue obediente hasta la muerte en cruz, ¿eh? Pero se dio por cada uno de nosotros. Bueno, entonces nosotros tenemos que aprender que nada es lo que te impulse a no dar. O que te impida el dar, no es de Dios, no es correcto, no está bien. Siempre en tu vida tienes que tener la fuerza espiritual y el deseo y las ganas de dar, aunque estés en un momento de conflicto y de lucha, porque el asunto no es la cantidad que vas a dar, sino de lo que quizás estás en un momento conflictivo financieramente y no tienes mucho para dar, no importa. No importa, porque es la determinación, es el corazón, es la intención. Hagan ustedes también, le dice el apóstol Pablo. Hagan ustedes también. Debemos aprender de los sembradores, debemos mirar a los sembradores, debemos mirar a la gente que hace lo correcto siempre en la obra del Señor. En Primera de Crónicas, capítulo 29, es una historia que muy, muy linda, que usted la tendría que leer capítulo 29 entero, completo, porque es muy, muy, muy demostrativo lo que es tener la voluntad para dar o el deseo de dar o el corazón para dar. Y es, ustedes se acuerdan cuando David quiso hacer el templo para Dios y Dios no se lo permitió, le dijo, no, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo Salomón. Y David no se enojó, al contrario. David se alegró de que Dios haya elegido a su hijo y él agarra y comienza a señalar que ya estaba preparado de antes para poder sembrar para que se pueda edificar el templo. Entonces ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29, el versículo 2 al 9, dice así, arranca de esta manera. Me gusta cómo arranca porque dice, yo con toda mi fuerza. Yo con toda mi fuerza. Está hablando de que le ha puesto interés, de que le ha puesto pasión, que le ha puesto gana a esto que va a relatar, ¿no? Y a lo que ha hecho. Yo con toda mi fuerza he preparado. Yo con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios. Ya con eso ahí podemos tener para predicar todo el año, ¿no? Pero dice, yo con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedra de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Yo me lo imagino. Al rey David, cada vez que él conquistaba reinos y ganaba batallas, iba conquistando todas estas cosas también, pensando en el templo para Dios, pensando en la casa para Dios, uy, qué linda piedra preciosa, esta va a ser para Dios, uy, qué lindo pedazo de oro, esto va a ser para Dios, uy, qué buen bronce, esto va a ser para Dios, ¿no? Qué importante que es eso. Ustedes tienen que leer todo este capítulo muy lentamente y disfrutar de la manera que lo va expresando el rey David todo esto que va relatando, que no nos da tiempo a nosotros para poder hacerlo de esta forma. Pero dice el versículo 3, además de esto, como si fuera poco, ¿vio? Como si fuera poco, da plata, da oro. Da hierro, da bronce, da ónice, piedras preciosas, piedras negras, ¿qué será, no? Piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Además de esto, es como que hay en el corazón del rey David el deseo de ir más allá. No importa si di esto, no importa si aparté aquello, no importa si aparté lo otro. Tengo la posibilidad de dar más y voy a dar más. Voy a seguir dando para la casa de Dios. El versículo 3 dice, además de esto, ¿por qué? Por cuanto tengo mi afecto. Tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Tengo mi afecto. En el versículo 2 que leímos al principio dice, yo con toda mi fuerza. Está hablando de físico, de esfuerzo, de sacrificio. Acá habla de algo interno, ¿eh? Algo interno, aquí adentro. Tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Tengo mi corazón en la casa de mi Dios. Tengo mi alma, tengo mis emociones, mis sentimientos apuntando hacia la casa de Dios. Quiero ver la casa de Dios hecha. Tengo mi afecto en la casa de Dios. Dice, yo guardo en mi tesoro particular, en mi tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3.000 talentos de oro de Ofir, porque el oro de Ofir dice la Biblia en otra parte que era oro bueno, el oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues, para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda obra de las manos de los artífices. Imagínese el rey David en estos tiempos, porque si en estos tiempos a los pastores que tienen un avión privado le hacen un lío y muchos de los que le hacen lío son cristianos, ¿no? Son cristianos. Imagínese que salen las noticias en CNN, aparece el rey David. Y le dicen, ¿y acá qué se va a construir? Acá se va a construir el templo de Dios. Oh, qué bien. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Lo vamos a hacer con oro, con plata, con piedras preciosas, con oro de Ofir? ¿No? Lo vamos a hacer con plata refinada, con piedras negras, con piedras de mármol y en abundancia. Imagínense lo que pasaría. Imagínense lo que sucedería. Si a los cristianos que estamos a favor de esto, todavía no nos entra todo esto para el templo, no nos entra. Pero está en la Biblia, está ahí. Y es para la casa de Dios, dice. Dice el versículo 5, oro, pues, para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra en las manos de los artífices. Entonces dice después. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Dios? Pregunta el rey David. Está delante todo el pueblo, está delante todo el ejército, está delante toda la gente y él está comentando lo que había apartado para el templo. Entonces pregunta, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Dios? Versículo 6. Entonces, los jefes de familia, serían los padres, los esposos, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Y todo lo que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Dios en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Dios voluntariamente. Fíjese esto. El rey David, él ya tenía preparado de antes, no necesitó este día especial. No es que este día especial era el día del pacto de fidelidad o el día de primicia o el día de la consagración de diezmo y esperó hasta ese momento para decir, ah, bueno, yo voy a dar. No, ya venía de antes. Él venía separando de antes. En algún momento se va a hacer el templo, en algún momento hay que tener para el templo, en algún momento se va a tener el lugar para hacer la casa de Dios. Entonces ya venía preparado de antes. Y de repente él agarra y dice, miren, todo esto preparé. Y no obliga a nadie, él dice, Él dice, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Dios? Y lo aclara, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Dios? El rey David podía haber obligado, el rey David podía haber dado una orden, sacar un edicto, pero no lo hizo. Era un momento de corazón, un momento él dijo, yo tengo mi afecto en la casa de Dios. Entonces dice, ¿quién quiere hacerlo? Y enseguida los padres de familia, nosotros lo queremos hacer, los príncipes, nosotros también lo queremos hacer. Y también dice los administradores de la hacienda del rey, nosotros también, los administradores de la hacienda del rey, eran los empleados del rey. Eran los administradores de la hacienda del rey. El mayordomo, el cocinero, el que administraba el jardín, el que administraba el parking para los carruajes, donde estacionaban los carruajes, el último modelo, el modelo más antiguo, el último burro. Bueno, todos los que administraban, todos los que administraban de la hacienda del rey, ellos también se anotaron. Y dijeron, nosotros también queremos participar. Y al final todo el pueblo participó. Y dice que se alegró por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Dios voluntariamente. Vemos cómo uno dio el ejemplo y otros se fueron apegando a hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que quería el apóstol Pablo cuando le dice a la iglesia, hagan ustedes también. Hagan ustedes también, no los obliga, sino que le está presentando la oportunidad. Miren, estas iglesias lo hicieron. Estas iglesias también se anotaron para participar. Esta es la oportunidad que ustedes tienen para hacerlo. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que aprovechar. No importa si este da, aquel da, el otro da. Yo me acuerdo, estuve en un congreso, creo que era con el pastor Alfredo y Miro y otros pastores. Estábamos en un congreso de Ross Parsley, un predicador acá en Estados Unidos, en Ohio, en Columbus, Ohio. Estábamos en un congreso y se había levantado la ofrenda. Creo que ya habían levantado como tres ofrendas. En todas la gente sembró, en todas. Pero en un momento dice, falta $5.000 para no sé qué del congreso que se había hecho, faltaba cubrir $5.000. Una sola persona se levantó, pasó con un cheque y dio los $5.000. ¿Pero usted cree que terminó ahí? No, pasa otro y da 10.000, pasa otro y dio otros 5.000, pasa, no sé cuántos pasaron, pero ya se había dado, ya se había cubierto con los 5.000. Cualquiera podía haber dicho, no, ya está, ya se cubrió, ¿para qué vamos a dar? No, pero el asunto era querer participar, querer ser parte de algo, no importa si ya se cubrió, es lo que yo soy dirigido de parte de Dios para dar, para sembrar. Yo he escuchado a personas que han dicho, yo en esa iglesia, no doy, yo voy a tal iglesia, me dijo, yo voy a tal iglesia, pero no doy ahí en la iglesia. Doy en otro lado, doy en una iglesia que necesitan, porque mi iglesia no necesita nada, pero no importa si no necesitan. Es el lugar donde tienes que dar, es el lugar donde tienes que ser fiel, es el lugar donde eres alimentado, fortalecido, donde recibes la palabra, donde te alimenta. Ahora, no hay problema en que si quieres, aparte de lo que das en tu iglesia, dar, no sé, a la iglesia que está en la punta del Monte Everest. O que si quieres dar a los hermanitos que están en medio del monte, no hay problema con eso. No hay problema si Dios te direcciona. Pero no tienes que tener la mentalidad de que, no, acá no necesitan, yo no voy a dar. No, es la honra, es la honra, es la gratitud, es el corazón que tienes que dar. O como a veces hay gente que dice, no, yo a este pastor no le siembro porque a este pastor no le falta nada. Tiene un buen auto, una buena casa, es que no importa si tiene o no tiene. Lo importante es el acto de dar. Tú no tienes que sembrar en una persona porque le falta. No es que no puedes dar porque alguien, algún ministro o algún pastor o pastora, quien sea, le falta y tú quieres bendecirlo. No hay problema con eso, pero está siendo motivado por una necesidad que tiene la persona y quieres colaborar, quieres sembrarle algo para ayudarle en su necesidad, no hay problema. Pero otra cosa es ser parte, ser parte de lo que es la siembra y la cosecha. No importa si a la persona que le vas a dar tiene o no tiene, le sobra o le falta. Es una directiva de parte de Dios que tienes dentro de tu corazón para sembrar y para dar. Quieres ser parte de esto. Quieres ser parte de sembrar, de dar en la iglesia, en los siervos de Dios, en la sierva de Dios, o aún en un hermano de la iglesia, porque yo a veces los veo a ustedes. A veces ustedes se siembran en otros. A veces los veo. Parece que están haciendo transacciones extrañas en la iglesia. Parece que estuvieran haciendo alguna cosa rara, pero no, lo que están haciendo es sembrándose, bendiciéndose uno al otro. Y me alegra cuando los veo y los bendigo y que Dios les prospere más todavía por hacer eso y para que lo puedan seguir haciendo. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Otros lo hicieron antes que nosotros. Siempre hay alguien que nos gana a dar. Siempre, siempre va a haber alguien que nos gana a dar. Siempre hay alguien que sembró antes que nosotros. Siempre hay alguien que dio antes que nosotros demos. Siempre. Porque tú has recibido el Evangelio gracias a que alguien sembró. No sé si lo recibiste a través de la radio, a través de la televisión en algún tiempo, o a través de un volante, o alguien que te llamó, o alguien que te invitó, no sé. No importa. Todo requiere inversión. Todo requiere inversión. Si te llamaron por teléfono, bueno, alguien tuvo que pagar su teléfono para poder y pagar el plan de teléfono para poder tener llamadas, para poder llamarte y hablar contigo. Alguien se movió de algún lugar con su carro, le tuvo que poner gasolina para ir a donde tú estabas, para ir a predicarte la palabra. No importa cómo haya sido, alguien invirtió, alguien dio, alguien sembró. Y nosotros no podemos terminar el ciclo acá y decir, bueno, hasta acá llegó este ciclo, conmigo se corta. No, al contrario. Igual nunca se va a cortar. Si yo determino, yo digo, no, no voy a participar, no voy a dar. Dios tiene de dónde traer. Dios tiene siempre alguien dispuesto a sembrar, a dar lo que otro no siembra, lo que otro no da. Eso se lo puedo asegurar, ¿eh? Eso se lo puedo asegurar. No sé si ustedes se acuerdan, y un día la voy a predicar de nuevo, porque hace rato lo tengo en el corazón. Hace muchos años lo prediqué. No sea fulano. Yo prediqué hace muchos años, no sea fulano, de Ruth. ¿Se acuerdan que fue al campo y Boaz la vio, el dueño del campo, y resulta que era familiar de Noemí? Entonces le gustó la chica y quiso tomarla, ¿no? Como esposa. Pero se enteró que había otro familiar más cercano y antiguamente la ley dice que cuando alguien quedaba viuda, un familiar cercano tenía que ser el que la rescataba y si podía casarse con ella, mucho mejor. De esa manera no solamente rescatarla financieramente, sino también en forma de familia. Bueno, entonces Boaz se enteró que había otro pariente más cercano y le tuvo que contar. No podía quedarse callado y decir, a este no le digo nada, por favor no le diga nada, si yo me quedo con Ruth. No, no, le tuvo que contar. Y fue y le dijo, mira, está la nuera de Noemí que tiene que ser rescatada. Entonces tú eres el familiar más cercano, pero te tienes que casar con Ruth. Cuando le dijo así, no quiso saber nada y desapareció. No, 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 agárrala tú, yo no te quiero saber nada de esto. Bueno, sabes que en la Biblia, vos es nombrado y el otro familiar no es nombrado, no se dice el nombre. ¿Sabe cómo se dice? Fulano, porque cuando vos lo buscaba, lo esperó en la puerta de la ciudad y cuando lo vio le gritó, ¡Ey, fulano! Bueno, algunos en la historia quedan como fulano por no participar de lo que Dios le presenta, por no ser parte de lo que Dios le presenta, quedan como fulano, quedan como desconocidos, quedan como personas que son parte de esa historia. Pero sin embargo, vos quedó en la Biblia, quedó como parte de la historia, el redimidor, el rescatador. Y es bueno que nosotros seamos parte. No solamente nos alegremos por los otros que siembran, que nosotros podamos ser parte de los sembradores, de los dadores, de los que siempre están dispuestos a respaldar la obra de Dios y la casa de Dios. El apóstol Pablo dijo, hagan ustedes también. Bueno. Vamos a seguir con la parte que sigue, el punto 6. El punto 6, lo que sigue de eso, hagan ustedes también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. De la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cuando dice acá de la manera que ordené, No es que dio la orden de que tenían que dar, los obligó a dar la ofrenda. No, no. Acá no estaba dando un mandamiento. Esta palabra ordenar en el griego, que es diatazo, con doble S, diatazo, esa palabra significa disponer, señalar, prescribir, dar instrucciones. Dar instrucciones. El apóstol Pablo lo que dio instrucciones de cómo podían ser parte para dar la ofrenda. El apóstol Pablo dio instrucciones de cómo podían juntar esa ofrenda. Le establece un plan para que ellos pudieran participar, para que ellos pudieran dar. Entonces le dice a los corintios: miren, yo les di un plan, yo les di instrucciones a las iglesias de Galacia y ustedes pueden participar también de estas mismas instrucciones para que sepan cómo lo pueden hacer. Qué bueno es hacer las cosas como nos fueron enseñadas, aconsejadas, seguir las instrucciones, escuchar, aprender. Esto se hace así, esto se hace de esta manera, conforme a la palabra de Dios. Para eso tenemos a los pastores, la Biblia, la palabra de Dios, para aprender de la palabra de Dios, para aprender a la manera de Dios. ¿Cómo damos la ofrenda? ¿Cómo damos el diezmo? ¿Cómo damos esto? ¿Cómo damos aquello? Vamos a aprender de nuestros pastores que nos hablan la palabra de Dios, porque si uno escucha pastores que no hablan la palabra de Dios y solamente hablan de lo que soñaron, vieron o se le apareció, entonces es un problema. Todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Y qué bueno hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera que a mí me parece. No a la forma que a mí me parece. Porque todos tenemos maneras, formas para inventar, para dar o para no dar. O para no dar. De esto tengo que dar, de aquello tengo que dar, de lo otro tengo que dar. Mira, es fácil. La palabra de Dios dice que de todo lo que recibimos tenemos que darle al Señor. Apartamos el diezmo, apartamos la ofrenda, apartamos lo que tenemos que darle a Dios. De todo, no hay que darle vuelta. No, pero esto me lo dio una tía. No, pero esto lo encontré en la calle. No, pero esto vino volando y no es mi sueldo. No, no importa de dónde vino. No importa de dónde vino. Lo importante es que entiendes que de lo que Dios te da, tú lo apartas y tú das. Hay instrucciones en la palabra de Dios. No hay que darle mucha vuelta. No es difícil el Evangelio. Lo hacemos nosotros difícil. Es cuando hay cosas que no nos entran o no queremos que nos entren. Entonces le vamos poniendo obstáculos y le vamos poniendo obstáculos o vamos tropezando en ellas. Jesús dijo: bienaventurado el que no tropieza en mi palabra. La palabra no tiene que ser un tropiezo para tu vida. Lo que lees no tiene que ser un tropiezo para tu vida. Lo que Dios te está enseñando no tiene que ser un tropiezo para tu vida. No tiene que ser un enojo, una molestia para tu vida. No, que a mí lo eso de dar y de diezmar y de ofrendar o de pactar o de primicia, eso me pone mal. Bueno, no te tiene que poner mal. ¿Das o no das? Esa es la cuestión. No, no, no hay que darle mucha vuelta. Hay que tener simplemente, hay que leer la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Para qué le vamos a dar vuelta? ¿Qué dice la palabra? No, pero yo siento, a mí me parece, yo creo, como yo lo veo. Bueno, haz tu propia Biblia. Haz la Biblia conforme a lo que ves, a lo que sientes, a lo que te parece, a lo que tú crees y listo, y lees tu propia Biblia. En la versión con tu nombre. ¿Te das cuenta? En la versión con tu nombre. Pero si quieres saber lo que Dios dice, está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Entonces hay que hacer las cosas a la manera de Dios. El apóstol Pablo le dice: miren, yo le di instrucciones a la iglesia de Galacia. Le di un plan de cómo pueden participar de esta ofrenda. Si ustedes quieren participar, hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Hagan de esta manera para que lo puedan hacer. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 9, en la versión Dios habla hoy. Filipenses 4, 9. Dice: sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Bueno, Esto lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Bueno, quieren que el Dios de paz esté con ustedes, sigan las instrucciones. Sigan las instrucciones, sigan el ejemplo. Ya les enseñé, ya les hablé y ya les mostré. Es interesante eso. Les hablé y les mostré. Ya saben cómo se hace. Ya saben de qué forma se hace. Entonces, sigan practicando lo que les enseñé, pero también lo que oyeron y también lo que vieron, para que el Dios de paz esté con ustedes. ¿Para qué ir por otro lado? ¿Para qué hacer las cosas de otra manera? ¿Por qué vamos a pensar que Dios nos va a bendecir a la manera que a nosotros se nos encanta? ¿Por qué se nos ocurre en algún momento pensar que Dios tiene que bendecirme igual cuando yo tengo una manera de pensar diferente a la que Dios me enseña? No hay forma, no hay forma. Tengo que hacer las cosas a la manera de Dios para que la bendición de Dios esté conmigo. Seguir las instrucciones, mirar los ejemplos, aprender de los demás, de aquellos que están haciendo conforme a la manera de Dios, conforme a la forma de Dios. Lo séptimo, dice, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada primer día de la semana. Este era una de las instrucciones que les dio el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia y ahora se la está dando a la iglesia de Corinto. Un plan para dar. Bueno, yo ya di las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Cada primer día de la semana le dio un plan. Qué bueno sería siempre tener un plan para dar. Vieron que cuando en esta temporada de huracanes, enseguida, antes que empiece la temporada de huracanes, sale en la televisión un plan de emergencia. Le dice, ¿no? Tengan baterías preparadas, tengan los documentos preparados para saber dónde están, ténganlo en un sobre plástico que se pueda cerrar, tenga las cosas importantes a mano. Bueno, varias cosas, ¿no? Un kit de emergencia. Es un plan de emergencia. Sepan la evacuación, por dónde hay que evacuar, o dónde están los cosos, los shelters para protegerse, si es que lo necesitan. Qué bueno es tener un plan para dar. El plan no se hace en el momento de dar, el plan se hace antes, como lo hizo David. Algún día se va a hacer el templo, algún día se va a construir, algún día se va a hacer. Y no va a ser una choza, no va a ser una, no va a ser un cuartito. No, algún día se va a hacer y se va a hacer algo grande. Por eso David apartó cosas preciosas y valiosas, porque es lo que tenía en imagen en su corazón para Dios. Qué bueno hacerse un plan para sembrar. Qué bueno que cuando piensas en tener un trabajo, lo hagas pensando en que Dios te va a bendecir con ese trabajo para que tú puedas dar. Qué bueno es planear tener un negocio pensando que Dios a través de ese negocio te va a prosperar para que el día de mañana puedas dar. Porque todos tenemos planes. Quisiera viajar, quisiera ir acá, me gustaría conocer allá, me gustaría conocer lo otro, quisiera ir a ver a mi familia, quisiera ir a ver a mis amigos. Todos, cada tanto tenemos planes. Si cobro esta platita, si cobro esta platita, ay, Dios me oiga, Dios me oiga. Si cobro esta platita, me escapo para allá. Me voy a la montaña, me voy a la playa, me voy a, no sé, al campo, me voy a visitar a mi familia, lo que sea. No es malo, no es malo, está bien. Es bueno, es lindo. Pero el asunto es, ¿tenemos planes para dar? ¿Tenemos en el corazón el deseo de dar? ¿Vieron cuando está la loto la lotería y la, salen cuando la loto es grande, el Powerball y todo eso es grande, entonces salen todos los periodistas a la calle a preguntar, ¿y qué haría si usted se lo gana? ¿Y qué haría? Y la gente se queda dura y enseguida dice lo mismo, ¿no? La gente dice lo mismo, yo ayudaría a la gente, no, no, yo ayudaría a los que necesitan, y dicen enseguida para quedar bien. Pero en verdad no tienen un plan. La mayoría no tienen un plan. Y tú tienes que tener un plan. Así como quieres tener cosas, tío, quizás tengas un plan para ti, quizás tengas un plan para tu familia, quizás tengas un plan para tus cosas, pero quizás te falta un plan para dar. Qué bueno tener un plan para dar. Mire, Génesis 28, Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Génesis 28, 20 al 22, yo se lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Biblia de las Américas, dice así. Entonces hizo Jacob un voto, ustedes conocen la historia. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. ¿Sabes cuándo lo dijo? Cuando no tenía nada, estaba quebrado. Había salido corriendo de escapar de su hermano que lo quería matar. No tenía nada, un poco de aceite tenía en su morral. Y hace esto, hace esta promesa delante de Dios. Si me das pan para comer, ropa para vestir, si me haces volver sano y salvo a la casa de mi padre, de todo lo que me des, te voy a dar el diezmo. Una promesa, un plan que Jacob armó en aquel lugar. Tú serás mi Dios, dice. ¿Por qué dice eso? Porque ¿cómo es que dice Jacob, tú serás mi Dios y era su Dios? No, usted tiene que entender que era diferente antes. No tenían culto todos los días, no tenían culto el fin de semana y estudio bíblico el miércoles a la noche. Estaban aunque Abraham tenía una relación con Dios, cada uno de ellos tenían que tener una relación con Dios. Entonces Jacob se acordó que el Dios de los cielos bendijo a su abuelo y bendijo a su padre. Entonces Jacob dice, tú vas a ser mi Dios también. Tú vas a ser mi Dios. Si pasa esto, tú vas a ser mi Dios. Acuérdense que en aquel tiempo cada pueblo tenía su Dios. Cada nación tenía su Dios. No, no había así culto, veían YouTube y veían los cultos con Abraham y se gozaban de la carpa y se movía la carpa de la alabanza. No, 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 no había eso. No había Biblia. Entonces siempre estaba eso de ¿cómo es esto, abuelo? ¿Cómo esto? Y Abraham le iba enseñando. Pero cada uno tenía que tomar la decisión. Hizo un plan. Si tú me das pan, si tú me das vestido, si tú me haces volver en paz a mi casa y me prosperas en mi camino, de todo lo que me des, te voy a dar el diezmo. Y es lo que hizo. ¿Se acuerdan la historia? Después él fue a la casa del tío de Labán y trabajó 7 años por Raquel, pero el suegro, en vez de darle a Raquel, le dio a Lea, a la otra hija, y luego le hizo trabajar otros 7 años por Raquel. Bueno, la cuestión que Dios lo bendijo tremendamente a Jacob, a pesar de que Labán, el suegro, el tío, los tíos suegros, lo estaba engañando. Dios lo prosperó igual. Y cuando Jacob se fue de Labán y se volvía a la casa de sus padres, en el camino se detuvo ¿dónde? ¿Dónde se detuvo? Donde él hizo esa promesa, donde él agarró esa piedra y tiró el aceite, y le dijo, de todo lo que me des te voy a dar. En aquel lugar él se detuvo y le dijo, tengo que detenerme acá porque tengo que cumplir el voto con Dios. Tienes que tener un plan de como sembrador y como sembradora. Tienes que tener un corazón de antes que llegue el momento. Quiero sembrar, quiero dar. Señor, prospérame. Si tú me das, voy a dar. Voy a dar. ¿Sabes lo interesante de esto que dice el apóstol Pablo cada primer día de la semana? Es interesante que dice que esto se haga el primer día de la semana. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Apartar. Que luego no nos da hoy, pero el próximo miércoles. Apartar un poco para la ofrenda. No dice ni el segundo día, no dice el tercer día, no dice cuando ustedes puedan, no le dice cuando ustedes sientan. Mire, esto es un plan, porque hay que tomar compromiso. Porque vieron eso de, ay, algún día voy a dar, algún día, pastor, cuente conmigo, usted va a ver. Pues, no existe algún día. Existe el compromiso. Voy a dar, voy a sembrar. Y es interesante porque está indicando la importancia que le da el apóstol Pablo a esta ofrenda. Lo primero que debían hacer al comenzar cada semana era preparar la ofrenda que iban a dar. Lo primero que tenían que hacer al comenzar cada semana es preparar la ofrenda, que iban a dar. Separar un poquito para la ofrenda que iban a dar. ¿Sabes cuándo empezaba el primer día de la semana para el judío? No, no empezaba exactamente el domingo a las 0 horas. Empezaba el sábado cuando bajaba el sol. Así que cuando veían, porque acuérdense, no es que uno le preguntaba al otro, Jacobo, ¿qué hora es? Espera, que son las 9:23, hora de terminar. No es que agarraba y veía el iWatch y ya te digo. No, se guiaban como en el campo de nuestros países también. Caía el sol, había que meterse adentro. Y cuando salía, apenas aclaraba un poquito, afuera todos. Bueno, empezaba el primer día cuando terminaba el Shabbat. Cuando terminaba el Shabbat, que era el día sagrado para el judío, el día apartado para Dios para el judío. Apenas terminaba ese día, cuando llegaban a la casa, lo primero que tenían que hacer es apartar un poco de lo que habían ganado, conseguido en esa semana. Cuando caía el sol y llegaban a la casa después del Shabbat, dice, ah, tenemos que apartar un poco para la ofrenda esa que nos habló el apóstol Pablo. Vamos a hacerlo ya. El primer día de la semana era preparar la ofrenda que iban a dar. Si con Dios entras en un compromiso verbal de sembrar, dale prioridad. Dale prioridad. Dale el primer lugar porque es para Dios. Dale el primer lugar a Dios. Dios no tiene problema en que tú sueñes con un buen teléfono, una buena casa, un buen mueble, un buen auto, buena comida. Dios no tiene problema con eso. Dios no tiene problema con eso. Lo que Dios quiere, que lo tengas en primer lugar. Es lo que le dijo al pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Van a entrar y van a poseer casas que ustedes nos construyeron. Van a poseer buenas casas y van a construir buenas casas. El ganado se le va a multiplicar. Van a tener de todo ahí adentro. Lo único que le pido es que no se olviden que yo soy el que les da el poder. Yo soy el que les da el poder para prosperar. Nuestra mente en este mundo se altera por las situaciones. Pero si nosotros aprendemos a darle el primer lugar a Dios, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra economía. Termino. Honra a Dios a través del cumplimiento, del compromiso verbal que tomas con Dios. Esos compromisos que cuando oras, Señor, ayúdame, sácame de esto, Señor, dame este trabajo, Señor, que me aumenten aquí, Señor, que pueda conseguir este negocio, que esto me salga bien, Señor, que me puedan hacer un descuento en esto. Bueno, en todas esas oraciones que haces, acuérdate en el momento de la gratitud, de honrar a Dios. Eclesiastés 5, 4, 6, termino con esto. Eclesiastés 5, capítulo 5, versículo 4 al 6 dice: Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Lo que nosotros tenemos que darle a Dios es de corazón, no tenemos que copiar a los demás, tenemos que tomar ejemplo, no copiar por copiar, no hacer las cosas para quedar bien. Ninguno de ustedes tiene que hacer las cosas para quedar bien conmigo, con la pastora. Ninguno tiene que hacer las cosas para quedar bien con los hermanos, con los líderes de la iglesia. Todo lo que hagas, dice la palabra de Dios, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Háganlo como para el Señor. Háganlo para Él, con el corazón, con el afecto, dijo David. Mi afecto está en la casa de Dios. De ahí tiene que salir. Y todas tus promesas las tienes que hacer no por obligación ni manipulación. Las promesas que le hagas a Dios tienes que nacer de tu corazón. Señor, quiero hacer esto, quiero darte esto, quiero sembrar aquello, quiero dar este paso de fe. Y todo lo que tú vas a sembrar o deseas sembrar o eres impulsado para sembrar, tienes que ser paso de fe. Porque si lo tuvieras, no necesitas tanto esfuerzo en fe. Lo tienes, lo haces. Pero sabes que hay ciertas cosas que no las tienes o para tenerlas necesitas mucho esfuerzo para darle a Dios, pero lo quieres hacer y le confías a Dios, Dios, te hago esta promesa, voy a dar esto. ¿Por qué? Porque sé que tú me lo vas a suplir, tú me lo vas a dar, tú me vas a proveer. Créanle a Dios, créanle a Dios, confíen en Dios, lean la Biblia, agárrense de la palabra, repasen la palabra. Y van a ver que van a encontrar que Dios mismo te va a motivar para dar, pero Él ya tiene preparado lo que Él va a soltar sobre tu vida para que tengas la posibilidad de dar. Porque todo viene de Dios. No hay dinero que tú puedas crear que no haya venido de Dios. No hay riqueza que tú puedas crear que no haya venido de Dios. No le puedes decir a Dios, Dios, mira, esto lo creé yo. No, Él lo creó Dios. Lo hizo Dios. Todo es de Dios. Pero Dios te permite tener parte de algo para que de ese algo puedas honrar a Dios. Sé de bendición, sé fiel con tu ofrenda, con tu diezmo, con tu dadivosidad, con tu generosidad. Sé de bendición en la iglesia, sé de bendición con tu familia, sé de bendición con tus amigos, sé de bendición con la gente y vas a ver la mano de Dios en una manera sobrenatural. Oramos a Dios, oramos al Señor. Ahí donde está. Sé sincero, sé sincera con Dios. No le tengas temor al dar, no le tengas temor al sembrar. Todas tus cuentas, si tienes cuentas que pagar, si tienes conflicto financiero, todas esas cosas son las que batallan en tu mente y en tu corazón para impedirte dar paso de fe o para llevarte al temor de dar. Quizás quieres dar, pero dices por dentro, tengo temor, tengo miedo, tengo muchas cuentas, tengo muchas situaciones que enfrentar. Y cada uno de nosotros enfrentamos diferentes situaciones y diferentes maneras. El asunto, agarrarnos de la palabra de Dios y agarrarnos del Señor, porque todo viene de Él. La salida, la solución, la respuesta, el milagro, la victoria, la fortaleza, el gozo, la alegría, la provisión, la manifestación, todo viene de Él, todo viene del Señor. ¿De dónde vas a sacar? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene del Señor. Por eso confía en Él. Confía en Él. Nunca Dios te va a pedir algo que no te lo dé primero. Nunca podrás darle a Dios algo que Él no te lo haya puesto en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza. Que esto, Señor, pueda arraigarse en nuestra vida. algo tan importante que es tan batallado, Señor, en lo espiritual, en lo emocional y aún en lo físico, Señor. Aún en lo físico es batallada esta palabra, que esta palabra pueda, Señor, quedarse en nuestra vida impregnada con el poder de tu Espíritu Santo. Que esto, Señor, no sea algo emocional o sentimental, que esto sea algo que se establece en nosotros con la ayuda de tu Espíritu Santo para poder practicarlo y hacerlo de todo corazón, Señor. Ser sembradores, ser sembradoras, ser hombres y mujeres de fe y de un corazón generoso. Prospéranos, Señor, prospéranos. Te lo pedimos, te lo rogamos, te imploramos. Prospéranos abundantemente. Tú puedes confiar en nuestras manos, Señor. Nuestro corazón late a favor de la iglesia. Nuestro espíritu, Señor, está proyectando hacia tu casa, Señor. Queremos dar, queremos sembrar, queremos ser de bendición. Queremos que venga a nuestras manos para distribuir, para soltar, para causar lo que tenemos que causar, Señor. Trae abundancia a los que están conectados. Y aún a los que no están conectados y son de la iglesia, Señor, trae la abundancia, trae la bendición, trae la provisión divina, Señor. Responde en una manera sobrenatural y poderosa, trae la victoria, trae el milagro, trae la bendición en la finanza, en la economía, libéralos de las deudas, sácalos de la necesidad, sácalos de la adversidad económica, dale la provisión, no solamente para ellos, dale para que tengan, para compartir, para dar, para ser de bendición, sembrar en la iglesia, sembrar en la familia, sembrar en los amigos, sembrar en la gente, suple en abundancia y suple a través de cada uno de nosotros a la iglesia, a nuestra casa espiritual. Ven con abundancia a nuestra casa espiritual. Gracias, Padre, lo creemos, lo declaramos. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu provisión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.